Seguimos en perspectiva conociendo a los diferentes candidatos presidenciales, o precandidatos, podríamos decir con más precisión, porque estamos hablando de los nombres que corren en la competencia de sus respectivos partidos en busca de la candidatura presidencial el próximo 27 de julio. Hoy volvemos al Partido Colorado para conocer cómo se posiciona en esta campaña la Unión Colorada Ibañista. El diálogo será con su líder y precandidato presidencial, Alberto Iglesias.
El tablero político.
Iglesias, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿eh?
No, me siento muy honrado y distinguido por su invitación.
A ver si rápidamente vemos algunos datos de su vida y su trayectoria en cargos de gobierno. Usted tiene 50 años de edad.
Sí, señor.
Y dos hijos.
Sí, señor.
Alberto y Alfonso Formada.
Sí, señor.
Fue asesor personal de Jorge Pacheco Areco desde el año 1982.
Sí, señor.
Y coordinó sus campañas electorales. ¿Cuáles exactamente?
84, 89 y 94.
Fue director nacional de industrias en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de septiembre del 90 a mayo del 94. Y en 1994, en las elecciones de aquel año, fue electo diputado suplente de Jorge Pacheco Klein por la Unión Colorada Gallista por el Departamento de Montevideo. Cuando Pacheco Klein renunció, en mayo del 98, usted asumió la titularidad de esa banca. En las elecciones siguientes, las de 1999, usted obtuvo unos 35.000 votos, ¿verdad?
Casi 34.000, 33.971.
Con la lista 321.
Así es.
O sea, obtuvo, digamos, el 5%, 5.5% de la interna del Partido Colorado.
Sí, señor.
Y en este periodo de gobierno fue presidente del Banco de Seguros entre diciembre de 2000 y septiembre de 2003, cuando renuncia para dedicarse a la actividad política.
Sí, señor.
La primera pregunta podría ser, Iglesias, ¿qué es hoy por hoy la Unión Colorada Ibañista? Porque Pacheco Areco, su ideólogo, dejó la presidencia en 1971, hace 33 años. Entonces,
mire, la Unión Colorada Ibañista nos tendríamos, o nos tenemos que remontar a, desde el punto de vista histórico, a cómo nace, ¿no? Y su lema Unión Colorada nace con Brum a principios del siglo XX y luego va nutriéndose a lo largo de todo el siglo con el diario El Día, con la gente de la lista 14, con Berreta presidente, con Gestido presidente y con Pacheco último presidente. Bueno, Pacheco fallece y de alguna manera a nosotros nos queda la responsabilidad en ese momento de continuar por ser el único legislador en el Parlamento Nacional en representación justamente de su lema Unión Colorada. Usted recordará, fue la última vez que tuvimos oportunidad de conversar usted y yo aquí en estos estudios, que tuvimos alguna dificultad para utilizar nuestro sublema de cara a la elección nacional, que no pudimos utilizarlo, ni tampoco el número 123, y entonces nos
preguntamos... Sí, un sector del pachequismo, integrado, entre otros, por la viuda de Pacheco, ¿verdad?, se presentó junto con el Corballista, hizo un acuerdo político con el Corballista.
Claro, había mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado del Foro Ballista, y entendían que el legislador electo por el sublema no le correspondía usar el sublema. Era un derecho sucesorio y lo podían reclamar otras personas sin actividad política. Fue una tesis curiosa, que luego de pasar la elección, única vez que se reúne la Convención Nacional del Partido, define en una votación que no olvidaremos, 4 de cada 5 votantes, que él correspondía que se nos devolviese el sublema. El partido ahí nos pide disculpas a través de su secretario general y de alguna manera se trató de reparar o de enmendar ese grueso error.
Entonces hoy ustedes van con la denominación Unión Colorada Ibañista y también con el número 123.
Sí, sí, vamos con el número 123 en lo departamental, en muchos departamentos del país. Vamos con diferentes números y un número, el 321, que fue un número de nuestra invención en el año 94 a pedido de Pacheco que abriésemos un escenario de renovación. Y bueno, nos parece que tendríamos que seguir honrando la renovación del sector, que en definitiva, sin desconocer lo que hace nuestra historia, de hecho el número 123 se va a presentar en muchos departamentos del país, porque no en todos los tenemos también. Porque en ese impasse que hubo de discusión jurídica a quién le correspondía, en algunos departamentos del país hubo la travesura por parte de unos dirigentes de quedarse con el número.
Esa es la historia de esta Unión Colorado y Ballista que hoy compite en la elección interna del Partido Colorado. Pero ¿cuál es el presente? Quiero decir, ¿cómo podemos definir en cuatro pinceladas rápidas a este sector?
Bueno, es un sector democrático, es un sector que funciona orgánicamente en los 5 años, es un sector que en lo que va de este último periodo de administración tuvo 2 congresos nacionales, el primero en el 2001, 7 y 8 de abril, el segundo recientemente, 6 y 7 de marzo. Las decisiones se toman en base al trabajo previo de la opinión, recabar la opinión de los ciudadanos que activamente colaboran con nosotros. Se procesan en comisiones de trabajo con rigor técnico.
Usted insiste mucho en ese aspecto porque hemos visto discrepa y critica a la lista 15,
cada uno libre
funcionamientos y por lo que ha sido el funcionamiento del Partido Colorado en estos años.
Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Yo le estoy diciendo, usted me preguntó cuál es la Unión Colorado. Déjeme que yo le cuento qué es la Unión Colorado. La Unión Colorado es vallismo.
Pero me llamaba la atención que usted se detuviera tanto en ese aspecto. Siga, siga.
No, pero ¿sabe por qué lo tengo que señalar? Porque si tenemos que explicar por qué el Partido Colorado es el partido más antiguo del siguiente, que más veces administró los destinos de un país, 168 años de historia y prácticamente 150 años de gobierno, usted la explicación la tiene que encontrar, y que fue un partido que siempre estuvo en contacto directo con la ciudadanía, con el pueblo, y tuvo entre gobernantes y gobernados una relación directa en una democracia directa a través de los clubes partidarios y su organización política, la cual ha sido absolutamente respetada a lo largo de toda la historia. Las grandes espadas, las mejores espadas tal vez de los años 50, que aún hoy todavía siguen funcionando en el plano directriz del partido. ¿Dónde nacieron? Nacieron de pronto muchos de ellos en la lista 15, y allí salieron los que lucharon hasta el Frente Amplio, luego de fallecido Luis Valle. Y todo eso que... ¿Cómo se formaba todo eso? ¿O cómo se formaba la gente de la 14 con el diario del día? Porque había clubes partidarios, porque había militancia y porque se respaldaba justamente la calidad del dirigente, el dirigente que trabajaba, el dirigente que demostraba actitudes, que estudiaba los temas, que se preocupaba, que estando en contacto con la gente elaboraba proyectos de ley y eventualmente trataba de corregir y mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Eso se premiaba y eso era... vale decir, la escalera lógica y normal en cualquier tarea, en cualquier escenario, en cualquier trabajo, para lograr culminar o llenar los espacios políticos del país a través del Parlamento, de los distintos cargos. Era toda una, todo mantenía una lógica, como en cualquier actividad. Pero de los últimos 20 años para acá, y desde que el funcionamiento del partido se ha convertido en un funcionamiento popular, donde deciden muy pocas personas en nombre de todos, no hay clubes partidarios en ninguna parte del país, abierto los 5 años, no se sabe cómo nacen las candidaturas, en definitiva los que terminan siendo eventualmente propuestas para ser votados, para ser candidatos, usted ve que muchas veces coinciden hasta los apellidos, son parientes, son familiares, digo, eso no es bueno, eso no le hace bien a un partido que para explicar la historia del país usted tiene que hacer referencia a ese partido.
Usted hasta ahora definió 2 grandes características de la Unión Colorado y Ballista. La segunda, la que venía desarrollando ahora, la de su funcionamiento orgánico. Pero la primera dijo un sector democrático. A propósito de ese punto, ¿cómo evalúa, cómo analiza a la distancia el hecho de que de la Unión Colorado y Ballista haya surgido Juan María Bordaberry, que dio el golpe de Estado en el año 73?
Los acuerdos...
¿Y cómo evalúa el hecho de que Pacheco, desde el exterior, haya saludado ese paso en su momento?
No es así, discúlpeme. Hay un error histórico y de lectura histórico, pero vamos a lo primero. Lo primero Y mira que no tengo ningún problema hablar de historia, me apasiona hablar de historia. Yo que pensé que iba a hablar del presente, fue
no,
con mucho
gusto. Pero como que ayer casualmente es un tema de discusión en la tertulia nuestra, es decir, en qué medida los distintos partidos albergaban sectores que habían tenido fallas en su defensa de los principios democráticos. Ya que estamos, quería preguntarte yo para
gusto,
hablar de...
Un gusto hablar de estas cosas y además también de subrayar algunos temas que le han dado, insisto, una lectura traviesa o interesada, ¿no? Porque según quien la lea las cosas. Para empezar, Bordagarri, un hombre del Partido Nacional, un hombre del ruralismo, aparece allí por un acuerdo político como candidato del Partido Colorado, un Partido Colorado que tenía que buscar un sustituto nada menos que para Pacheco Areco, un hombre que llega desconocido a la presidencia de la República, porque nadie se daba cuenta que era el candidato a la vicepresidencia, padeció objetivo ahí, la gente se da cuenta que había alguien llamado Pacheco Areco, que era el diario del día, y había sido un diputado de una monobancada, porque había salido el legislador por una lista propia, la lista 10. Esa persona, que termina siendo la persona con mayor nivel de adhesión, concluyó un gobierno porque salió con una cantidad de votos para la época y porcentualmente nunca más alcanzada ni lograda por nadie. Bueno, había que encontrar una salida y allí aparece la propuesta del ruralismo, que no se entendía dentro del Partido Nacional, de promover un hombre de ellos que, aceptado en aquel momento por la propuesta por Segovia, uno de los hombres de la 515, uno de los sectores que se va de la lista 15, fallecido Luis Valle, y apoya e integra la Unión Colorada de Ballista, manteniendo su identidad con el grupo de los senadores, ustedes recordarán, con Álvaro Vallo, con Carreras Aprisa, con el hoy senador Singer, digo, todo ese grupo apoya de alguna manera esa alianza política, es aceptada por Pacheco, y de ahí sale la candidatura del señor Bordagarri. El señor Bordagarri, que cuando Pacheco en febrero del año 72 le solicita apoyarlo y apoyarlo del gabinete como ministro en caso de que él estuviese de acuerdo, decide y entiende que mejor para él poder lograr el acuerdo nacional que él pretendía lograr con el Partido Nacional, que por su origen blanco pensaba y aspiraba a hacerlo, le pide a Pacheco que se vaya del país. Y es él el que decide el futuro de Pacheco como embajador, pidiéndole que no esté en el país porque la personalidad de Pacheco y la fuerza de la presencia de Pacheco en el país no le iba a permitir lograr y alcanzar esas alianzas. Pacheco acepta el pedido del señor presidente de la época y por eso va democráticamente, votado en la venia por el Parlamento, a España como embajador.
Pero la pregunta era específicamente a propósito del golpe de Estado.
Y después, cuando viene la interrupción democrática, Pacheco le pide a Bordagarri, como le pide en ese entonces a Rachetti, intendente de Montevideo, que trate de defender de los cargos electivos y democráticamente elegidos la mayor cantidad posible, porque esa era la posibilidad de retornar más rápidamente y de regresar más rápidamente del estado de excepción al estado de normalidad y democrático. Entonces, lo que él manda decir es de que retenga la mayor cantidad de los cargos frente a la inminencia de que no podían controlar el desborde que en ese momento se provocaba y se producía por interrumpirse la democracia. Y de hecho, es tan así lo que le estoy diciendo, que en el año 75, una situación que Pacheco nunca permitió que la manejásemos políticamente, falleciendo su madre, mantenida en un estado vegetativo durante 13 días mientras que se hacían las negociaciones, porque Pacheco quería venir a enterrar a su madre, como cualquier hijo que quería y ama a su señora madre, no se le permitió venir. Y no se le permitió venir porque los militares entendían de que Pacheco era una incomodidad y un problema para ellos, porque era una persona que no la controlaba. Y si Pacheco estaba acá en el país, podía haber desbordes que los iban a reprimir, y que entonces lo hacían responsable de las vidas que pudiese costar la presencia del país. De recomendar, a través de su secretario de Relaciones Exteriores de la época, que viajó a España expresamente para decirle esto que le estoy comentando a usted, que le hiciese una misa a su señora madre en Madrid. Y así fue.
Pero en definitiva, ¿cuál es la evaluación que hacen de los años
lo que le quiero,
73?
Lo que le quiero decir es de que nunca se aplaudió el estado de excepción, siempre se fue demócratas, y lo que sí se trató es de retornar lo más rápidamente a la democracia. Y de hecho, todo el esfuerzo que se hizo, desde todo punto de vista, para retornar la democracia, quedó demostrado cuando no solo en las internas del 82 se permite que cada sector del partido elabore su estrategia a comodidad, que en aquel momento que usted recordará, dentro de lo que fue la interna del Partido Colorado, hubo hasta un ensañamiento hacia la persona Pacheco, el cual estoicamente, con un gran silencio, hizo un aporte enorme hacia la democracia porque no devolvió jamás un golpe, un agravio que recibió ni adentro ni de fuera del partido. Y el tiempo, que es un gentil hombre, va poniendo las cosas en su lugar, y entonces recientemente, en el libro de memoria de todas esas épocas, escrito por el general Seremi, Seremi le reconoce a Pacheco, que fue un hombre que gobernó siempre dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Y eso es muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Porque demuestra que en Uruguay vamos madurando, y después de acá podemos soñar que de mañana podemos tener política de Estado.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos en diálogo con Alberto Iglesias, precandidato presidencial en el Partido Colorado por la Unión Colorada y Ballista, con quien estábamos hablando del perfil de este sector político, y a propósito de lo cual, bueno, ya teníamos algunas de sus características, pero para continuar en ese mismo plan, Iglesias, por ejemplo, yo puedo preguntarle cómo se ubica en la interna de su partido. ¿Qué diferencia a la Unión Colorada y Ballista del Foro Ballista y de la Lista 15?
Bueno, para empezar, en la última elección ya fuimos definidos con tres claras ofertas, ¿no? En cuanto a lo que hace a la oferta electoral. Para ser bien gráfico, la lista identificada con el número 2000, el Foro Ballista, la encabezaba el doctor Julio María Sanguinetti, en ese entonces presidente de la República. La lista número 15, la lista que se identificaba con el actual presidente de la República, doctor Jorge Valle, la encabezaba el señor José Luis Valle, actual secretario general del partido y primo hermano del señor presidente. Y la lista 321 nos tocaba ya a nosotros encabezar esa propuesta electoral. ¿Y por qué le digo esto? Porque la diferencia ahí ya se exhibe con mucha nitidez. En la lista nuestra estaba el economista Hebrón, en la lista nuestra estaba el transportista y periodista exitoso señor Julio César Sánchez Padilla. En la lista nuestra estaba la contadora Lila Domínguez, presidente de la Asociación de Paraderos y de las Primeras y Medianas Empresas en Uruguay. En la lista nuestra estaba el señor Mario Tarabal, director de Comercio Exterior de la Cámara de Industria. Y así le puedo seguir nombrando la oferta electoral que nosotros pusimos a consideración de la ciudadanía. Y eso ya por sí explica también una notable diferencia. Nosotros hemos...
¿Esos nombres son recurrido... aún nombres de la Unión Colorada y Ballista?
Sí. Personas cercanas a nosotros que con diferente tipo de participación siguen colaborando.
Ahora, por ejemplo, no sé, el Unión Colorada y Ballista tiene una tendencia más socialdemócrata. La 15, una posición más liberal. En ese tipo de comparaciones, ¿cómo se instala el partidismo?
Pero permítame, déjeme terminar de explicarle la diferencia en la oferta y después vamos a los otros escenarios que usted quiera con mucho gusto. ¿Por qué le digo esto de las características de las personas? Porque lo nuestro apunta a poner dentro del sistema político a gente que proviene de la actividad real. Y ese no es un matiz menor, es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera que a usted no se le ocurriría ir con su auto a que se lo repare un dentista, usted quisiera ver, me imagino yo, hoy o mañana, en el sistema político y en los lugares donde se toman decisión dentro de lo que es la actividad del país, la actividad orgánica, comercial, industrial, empresarial, real del país, a gente que está condecorada en el terreno de la lucha, y tiene los conocimientos necesarios para estar al frente de donde se toman decisiones.
¿No ocurrió eso en este periodo de gobierno?
No. Pero hace años que no ocurre eso en Uruguay. No nos sorprendamos. Digo, nosotros vemos que...
Pero ha habido técnicos ocupando cargos de gobierno relevantes, sí, en los ministerios, por ejemplo.
Pero eso justamente no es lo que yo le estoy señalando a usted. Yo no le estoy hablando técnicos que teóricamente y con los diplomas suficientes están hábiles para estar en lugar de tomar decisiones. Yo le he preguntado a todos los empresarios de este país con los que me he cruzado en los últimos años. Le he dicho, tú le prestas tu negocio por 30, 60 días para que tome las decisiones en lugar tuyo, a tu contador o a tu abogado en la empresa, unanimidad del país, a ninguno, nunca, jamás. Entonces les he dicho, dime, tú le prestas tu negocio, tu empresa por 30, 60 días de los integrantes del Poder Ejecutivo para abajo a alguien que ocupa un cargo público, no, a ninguno. Entonces digo yo, ¿quién vota? ¿A quién se vota? Entonces los uruguayos estamos en una contradicción fantástica. Creemos que la empresa grande puede funcionar con teóricos. Y sabemos y somos conscientes que la empresa nuestra, la individual, la particular, la actividad de cada uno, sentimos que tenemos que estar nosotros o alguien de la actividad real. Pero cuando tenemos que elegir, o tenemos que poner a alguien, ponemos a personas que están, de pronto, vuelvo a repetir, con los diplomas suficientes y las credenciales teóricas suficientes del conocimiento sobre el tema. Pero no significa que eso nos haga sabedores de tomar decisiones en tiempo real. ¿Y qué es lo que hemos ofrecido nosotros a la ciudadanía como oferta en la última elección? Gente de la actividad real probada. Que esa fue la gran diferencia que no se supo visualizar. Tal vez porque también nosotros, hagamos los mea culpa, no tuvimos los recursos suficientes, las condiciones suficientes de comunicar de manera eficiente en ese momento de las elecciones, en la última elección, de que lo que nosotros estamos ofreciendo era la gente más adecuada para ocupar responsabilidad. Y a la prueba me remito, ¿De Brun cómo lo califican ahora? El mejor presidente de todos los bancos centrales de América Latina. ¿Y dónde sale De Brun? Y sale de esta oferta, es de este cuadro.
Ahora, justamente, la Unión Colorada y Ballista apoyó al doctor Jorge Valle en su camino a la presidencia de la República, es más, integró el gobierno.
Absoluta, pero hagamos la diferencia, espérame un minuto. Vamos a hacer la diferencia. En todas las familias, no todas las familias son todos iguales. Por ejemplo, si en una familia alguien comete una irregularidad, los hermanos, los padres, los tíos, los abuelos, ¿son todos responsables? No. Entonces, una familia es una familia. El rey de la familia del Partido Colorado, es cierto, pero yo soy responsable de los cargos de la cuota parte que la ciudadanía habilitó a que nosotros ocupásemos por los votos que obtuvimos.
Usted está marcando distancia. Entonces, de los resultados de esta gestión de gobierno.
Yo estoy marcando distancia de lo que tengo que marcar distancia, vale decir, de no confundir a la gente. Yo soy responsable, como sector político y como integrante de un sector político, de los dos cargos que nosotros asumimos responsabilidad en este gobierno. El señor economista De Brun, al frente de la corporación, en la primera parte de este gobierno, poniendo esa casa en orden, que estaba muy desordenada y que ofrecí yo la participación del economista De Brun al señor presidente de la República para ese cargo. Y después, cuando vino las dificultades en junio del año 2002, ofrecimos también, porque no había quien asumiese responsabilidades en la naturaleza, el economista algún por entender que tenía las condiciones para ayudar a estabilizar este país y a las pruebas más remito. Calificaciones sobresalientes le dan desde el exterior. Y nosotros desde el Banco de Seguro del Estado, desde el 21 de diciembre del año 2000 al 25 de septiembre del año 2003. Esas son nuestras responsabilidades en este gobierno.
¿Y sobre el conjunto de la gestión qué opinión tiene?
Yo no puedo tener una opinión favorable si los resultados no fueron favorables. No puedo tener una opinión favorable si de pronto no se buscó las mejores personas o los criterios que nosotros imaginábamos que eran los mejores para poder administrar. Pero como fui consultado conceptualmente al principio del gobierno y después no fui consultado nunca más. Nunca se me dijo a mí está de acuerdo con esto o con esto otro, ni con esta medida ni con esta otra, ni con nombrar a esta persona acá o con nombrar a esta persona allá. Yo no puedo ser responsable de lo que yo no pude opinar, ni votar, ni decidir.
Algunos de ustedes pueden pensar, esto es fácil, ¿no? Se integra un gobierno.
No, al revés, hay que
llegar. Un momento de las elecciones, se sale del gobierno
no,
y se critica
no,
lo que
no,
hizo
no, la señor, yo no salgo, soy colorado y se integro a la familia. Pero dentro de la familia exhibo mis credenciales. Mis credenciales es la gestión del economista de Brun y la gestión de los servicios del Banco de Seguro del Estado. Que con mucho gusto yo le puedo llegar a explicar a usted cómo es que en el año 2002 el Banco de la República Oriental del Uruguay precisa 100 millones de dólares para poder abrir las puertas al otro lunes, cómo no hay plata para asistir al banco hipotecario y todavía está en una situación que vamos a ver lo que sucede, y por qué ese mismo año el Banco de Seguro del Estado da ganancia a libre competencia y compitiendo con las mejores empresas del mundo, y aumenta su participación de mercado. Esas son las cosas que tenemos que profundizar, que analizar, pero no porque me toque a mí el haber conducido el banco, sino cómo fue que se hizo, porque no lo puedo hacer una sola persona. Y cuando identifiquemos con claridad, razonemos con claridad y analicemos con claridad ese camino, y ese camino con ese resultado que dio en esta época, tal vez empecemos a darnos cuenta los uruguayos que transitando ese tipo de camino para otras empresas públicas y para la política nacional, de pronto los uruguayos empezamos a tener un destino cierto que como país hace años que lo queremos encontrar y no lo encontramos.
En dos palabras, ¿cuál es ese camino?
Trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo.
Sí,
saber armar equipo. Saber hacerlo.
Un poco más en detalle, ¿qué quiere decir?
Claro, si usted justamente junta a las personas por sus condiciones para hacer la tarea, y no por sus condiciones o aspectos ideológicos, filosóficos, comportamiento sexual o otras cosas, entonces usted puede formar un equipo, las personas se dan cuenta que están formando un verdadero equipo y cuando llega el momento de jugar, juegan con el alma y logran el milagro. ¿Por qué logramos el milagro en el año 2002 de ganar plata y ganar más plata que en años normales, en plena crisis? Y por eso mismo, porque dentro del equipo había gente que de pronto había votado al Frente Amplio, al Partido Nacional, la casualidad vio que ninguno de los que hice formar ese equipo en el Banco de Seguro del Estado me había votado a mí. Ninguno.
Con Alberto Iglesias, precandidato por la Unión Colorada y Ballista, ya continuamos en esta entrevista hoy en Perspectiva.
En Perspectiva.
Desde 1985.
Iglesias, en la respuesta anterior usted iba por lo que es uno de los ejes de su discurso, el reclamo de funcionamiento en el gobierno sin ataduras partidarias, la búsqueda de acuerdos entre los distintos partidos, la búsqueda de políticas de Estado.
Sí, señor.
Que a su vez usted ata con otro reclamo, el de renovación en las dirigencias, en especial en la dirigencia de su propio partido. Porque, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Ah, mire, yo creo que yo creo de que el pasado nos condena, bueno, hay algo de eso, ¿no? En el sentido de que todos aquellos actores que fueron protagonistas en los años 60, porque bueno, tenían la edad y tenían responsabilidades y ocupaban diferentes tipos de posiciones y hacían determinado tipo de actividades, y ocuparon también en aquella visión bipolar del mundo. En aquellos años eras marxista o eras antimarxista, eras comunista o anticomunista, estabas por la paz o eras revolucionario y ponías bombas. Digo, bueno, el mundo era eso. Y entonces aquellos que en aquellos años ya tenían actividad se fueron quedando condicionados en esas visiones y muchos no se han podido despojar de la mochila cargada con todas aquellas vivencias y aquellas situaciones que les tocó recorrer. Entonces, ¿qué tenemos hoy en el escenario político nacional? Tenemos al doctor Valle, al doctor Sanguinetti, al doctor Lacalle, al doctor Tabaré Vázquez, que son prácticamente pertenecientes a la misma generación, que los encontró con diferentes visiones en diferentes situaciones y política e ideológicamente confrontados o enfrentados en determinado momento. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos viendo? Vemos que la permanencia de los actores que vienen también de todas estas épocas en el escenario político y que mantienen protagonismo actualmente es un impedimento para el entendimiento nacional. ¿Por qué? Y porque son muchas las cuentas corrientes que van acumulando en sus mochilas y que no les permite de pronto coincidir con ninguna idea que genera el otro, no porque la idea de pronto no sea buena, sino porque quien la genera es el que lo estuvo confrontando en los últimos 20, 30 o 40 años. Entonces vemos que en los últimos 20 años, yo le invito a recordar conmigo, a tratar de hacer una salida de memoria, o si recordamos alguna situación parecida a lo que le voy a decir, ¿qué idea surgida, emanada, del doctor Valle, del doctor Sanguinetti, del doctor Tabaré Vázquez, del doctor Lacalle, fue apoyada calurosamente, incondicionalmente o mejorada por los otros tres? No presenciamos, no vemos en los últimos 20 años que cualquier idea, en las primeras 24 horas, o sale uno de los protagonistas del otro partido, o sale el vocero de turno, el legislador, el que sea, a descalificar la idea del otro. Y digo, ¿no se puede construir algo? ¿Alguien le puede prestar a una familia que los cuatro miembros le puede prestar algo? ¿Le puede fiar si los cuatro miembros de la familia tiran para cuatro lugares diferentes? Yo le pregunto a usted, un comercio, ¿usted conoce algún comercio, una panadería, una ferretería, una farmacia, que los cuatro directores tienen para cuatro lugares diferentes, y el banco con mucho gusto le va a fiar, y usted le va a fiar mercaderías y materias primas, ni loco. Y al Uruguay, ¿cómo le está yendo? Horrible. El Uruguay se endeuda año tras año, al retorno a la democracia debíamos 4.300 millones de dólares, estamos en el entorno de los 12.000 millones de dólares, y esa deuda tenemos los uruguayos, no la vamos a pagar nunca.
¿Para qué?
¿Y nos van a seguir fiando? Para poder mantener el desencuentro y financiar el desencuentro de la política nacional, porque hemos sido incapaces de generar la estabilidad para que haya inversión.
¿Para qué? ¿Políticas de Estado para qué, por ejemplo?
Para eso, para lograr inversión. ¿Usted cree que alguien va a invertir en actividades productivas con tecnología de punta y con capital propio?
Bien,
en un país que no es estable.
¿Y qué es lo que usted propone para
la inversión? Y yo creo que nosotros tenemos que tener un marco en el cual coincidir, que tiene que ir por arriba de lo que es un periodo de gobierno de 5 años, que tiene que generar certezas a 10, 15 o 20 años, que son los plazos que precisa cualquier inversión seria para rescatarla.
Por ejemplo, entonces, ¿qué elementos deben formar parte de ese marco?
Y usted tiene que, para que haya inversión vinculada a la industria, por ejemplo, usted le tiene que dar al industrial o al empresario que va a tomar riesgo en este país un marco de cómo van a ser las reglas o cómo le va a mantener usted las reglas vinculadas al aspecto tributario y vinculadas a cuáles son las reglas en el aspecto laboral, por periodos más allá de lo que son 5 años, porque nadie puede invertir para rescatar un espacio tan corto de una administración, una misma administración. Usted sabe cómo empieza en el discurso y no sabe ni siquiera cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque los propios acuerdos que se van modificando en el quinquenio, porque no se mantiene, le obliga de pronto al gobierno de turno a estar improvisando y talenteando permanentemente. De hecho, no da ninguna señal clara, de hecho tiene que estar firmando el vale en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, en todos los organismos internacionales de crédito, para tratar de cubrir el déficit como país, porque todos los años usted pierde plata. ¿Y por qué pierde plata? Porque no sabe generar plata. ¿Y por qué no sabe y no puede generar plata? Porque no da reglas de juego claras para que haya inversión.
Este tema de la inversión está muy relacionado con lo que es un tema central del discurso y de los programas y de las propuestas de todos los candidatos.
Sí, pero hay que venir con el antecedente, hay que venir con la credencial que se logró, que uno tiene la experiencia.
La falta de trabajo y cómo enfrentarla, cómo generar empleo en el Uruguay del año 2005. En ese sentido, ¿qué es lo que usted está diciéndole a la gente?
Esto, exactamente esto, que lo que nosotros logramos en nuestra actividad privada, en todos los emprendimientos que nosotros llevamos adelante y fueron exitosos, lo que nosotros logramos hasta en la fase deportiva, siendo directivo en su momento de Villa Española, que mucho disfruté en el 96 el campeón de la C y en el 97 subir a la A. Esta última gestión del Banco Seguro del Estado, el común denominador, trabajar en equipo, respetar que el otro pueda pensar ideológicamente diferente a mí, pero traerlo a la mesa, trabajar sobre las ideas.
Está bien.
Pero para lograr eso hay que tener antecedentes.
Eso en cuanto
nosotros lo hicimos. Lo que le quiero señalar
en cuanto al método,
es que el 28 de julio,
a las medidas concretas, a las políticas concretas,
pero
¿qué es lo que usted anunció?
A eso me refiero. ¿Qué queremos los uruguayos? ¿Qué queremos los uruguayos que pase el 28 de julio, el otro día después de la interna? Queremos que haya un representante por cada partido político, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Blanco y el Frente Amplio. Queremos que esas personas estén en condiciones de sentarse alrededor de una mesa para trabajar en un proyecto que se llama Uruguay, generar política de Estado que le den al país un rumbo cierto y pueda haber inversión, entonces pueda haber la posibilidad de seguir soñando en este país. O queremos más de lo mismo, o más o peor de lo mismo. Si queremos más o peor de lo mismo, entonces insistimos con aquellos que nos vienen a pedir el voto, descalificando al otro, hablando mal del otro y alejándose de cualquier tipo de solución a ofrecer. Entre otras cosas, nos tenemos que alejar también de la demagogia, ¿no verdad? Que también es lo que aparece en estas épocas electorales. Los vendedores de ilusiones, los que le dicen a usted que ellos, si son presidentes, eliminan impuestos. Que si ellos son presidentes, decretan trabajo. Pero ni elimina impuestos a alguien solo, ni puede decretarse el trabajo. Ni tampoco la crisis terminó, como dicen otros, y que estamos fantásticos y que Uruguay ya salió.
Un riesgo en las campañas electorales es el de la demagogia, es el de anunciar medidas inviables.
Exactamente.
Pero el otro riesgo es el del vacío programático, el de no tener efectivamente propuestas, el de no tener ideas. Usted hasta este momento lo que ha expuesto es un marco, un estilo de trabajo a partir del cual entiende que Uruguay sale adelante.
¿Usted conoce alguna pintura sin marco? ¿Alguna obra de arte sin marco? No, el marco lo puede. Si no tiene marco,
de acuerdo.
No me hable de la pintura.
Ya tenemos el marco, pero adentro de ese marco, ¿qué pone usted?
Bueno, mire, hay mucho para poner. El Uruguay tiene las mejores condiciones de pronto para captar inversión. Está sobre el Atlántico. Para captar inversión, digo, europea y americana, que son generadores de tecnología, tienen capital, son países ricos, estables, y son los que pueden eventualmente, y tienen necesidades de invertir fuera de sus espacios, y Uruguay tiene las mejores condiciones geográficas para poder captar.
¿Pero qué es lo que no se está haciendo y usted propone hacer?
Y eso, tener esta regla de juego. Si no tenemos regla de juego, no la podemos tener. Ahora, ¿usted cree que puede tener regla de juego que desde hace 20 o 30 años se vienen peleando? ¿Usted se cree que se van a dar la posibilidad de discutir sobre las ideas? Nosotros hicimos un congreso que con mucho gusto, yo después le envío los resultados tema por tema, 21 temas que hacen a la vida nacional en cuanto a lo que hace a la sociedad en el terreno productivo, en el terreno de la educación, en el terreno formativo, en el terreno de los servicios, en el terreno de las políticas sociales, ya definimos posición nosotros. Pero lo hicimos buscando recorrer un camino posible. ¿Y cuál es el camino posible? El camino posible es sugerir sobre qué barco generan las políticas de Estado y aparte tener nuestras posiciones puntuales de qué agregarle adentro de ese marco. ¿Por qué le digo esto? Porque desde hace muchos años en el Uruguay, todos los actores políticos hablan de medidas concretas y puntuales que van a hacer. Mentira, ninguno de ellos puede hacer ninguna solo y por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que genera? Generan automáticamente en el otro actor político, con el que confronta circunstancialmente, o tiene que marcar la diferencia circunstancialmente, genera lo opuesto. Entonces después quedan presos de sus dichos y después no se pueden sentar en la mesa.
Esa es la razón para buscar. Usted no expone medidas concretas.
Yo con mucho gusto le estoy diciendo, yo se las envío, las tengo, y usted las lee y las va a disfrutar y va a coincidir en la mayoría de las que nosotros vamos a sugerir con nosotros. Pero no puedo empezar por el fondo, porque entonces sigo agregándome al vicio y a la deformación de la política nacional, que es fijar previsión a priori de lo que yo le digo a usted, que usted tiene que aceptar de mí. Y si yo le digo públicamente a usted lo que usted tiene que aceptar de mí, usted se encuentra obligado a decir por qué usted piensa diferente a mí. Y ahí la quedamos, y los uruguayos rehenes de ese desencuentro y de esa manera de hacer política en el país. Nosotros queremos recorrer otro camino, y si ganamos el 28 de junio, ya lo dijimos públicamente, invitaremos a los otros candidatos que han salido gananciosos en sus partidos y que sean representativos de sus partidos, de Frente Amplio del Partido Nacional, a sentarse con nosotros en nuestra casa, si aceptan la invitación, debería a nuestro hogar, a conversar justamente de cómo trabajamos sobre el marco de las ideas. Ponemos el marco y después empezamos a agregarle adentro las visiones de cada uno.
Hemos conversado esta mañana en perspectiva con el señor Alberto Iglesias, precandidato presidencial por la Unión Colorada y Vallito. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, ¿eh?
No, le agradezco mucho a usted, y no va a faltar seguramente oportunidad de pronto que antes de que termine esta campaña hablemos, y después del 28, imagínese todas las veces que usted y yo vamos a tener que hablar.